bueno, en fin. Son las 7:10. Mencionábamos el caso de un médico que hoy está convertido en paciente, pero ayudó a salvar vidas y hoy está en el sistema de salud atrapado en los trámites, la burocracia, la incertidumbre y la ineficiencia de nuestro sistema de salud. Él es Juan Pablo Granados. Doctor Granados, buenas noches.
Buenas noches, Juan Diego, Paula, encantado de estar con ustedes esta noche.
Doc,
y con toda su audiencia.
Primero, déjeme decirle, usted es uno de esos héroes, de esos valientes que salvó vidas, que nos ayudó en la pandemia, en momentos difíciles, seguramente después en salas de urgencia y demás, salvando a muchos otros. Y me dolió muchísimo verlo con una cartulina diciendo y contando los días que avanzan sin que le den su medicamento contra el cáncer. ¿Por qué decidió hacer eso?
Yo a veces me lo pregunto, ¿sabes, Juan Diego? Muchas personas coinciden contigo en decir que he sido valiente al hacerlo. La verdad es que cuando uno lo ha perdido todo, ya no le tiene miedo a nada. Y en el momento en el cual me di cuenta que las medidas que se habían tomado, que eran las legales del procedimiento convencional de un formulario MIPRES, que es para medicamentos no POS, que no fue autorizado y ya corrían unos días y después entonces tengo que acudir a la tutela y la juez de tutela se toma los días que la ley le permite y sigo sumando y me doy cuenta que entran en desacato y que no tengo ningún tipo de respuesta. Yo dije, si lo peor que le puede pasar a un ser humano es la muerte y a eso me están llevando, ¿qué puedo perder cuando haga este ejercicio? Dicen que el miedo es la base para el valor. Seguramente llegué a mi límite por un lado y por el otro lado, pues también los años hacen que uno deje de tener muchos pájaros en la cabeza y tome más decisión y tome más acción y finalmente es la verdad. Lo que está ahí puesto corresponde a la verdad y hice en simultáneo un desacato que hasta hoy he recibido, pero lo puse el mismo día en que salí con el cartelito. Y quise apostarle a algo distinto, quise apostarle a la conciencia social, desde una realidad, y es que estoy solo. Es decir, soy yo y son dos grandes corporaciones, seguramente con sus problemas, sus más y sus menos, pero con un gran poder. Mi poder era un cartel que, por cierto, por acá está mi hija, me hizo mi hija, muy divina ella, pues soy pésimo para los carteles. Pero con la fuerza y el valor de...
¿Su hija es mayor de edad, doctor?
Adelante.
¿Su hija es mayor de edad?
Disculpe.
¿Su hija es mayor de edad?
Sí, sí. Sí.
¿Podemos verla?
¡Sofi! Uh-huh. Ven un minuto.
No, la entiendo. No sé si...
Vamos a ver, porque es de esa generación que...
Ha sido muy conmovedor todo este episodio suyo como médico, ahora enfermo, luchando contra un cáncer. Sí.
Ella es la ministra de comunicaciones y carteleras.
Ay.
Qué lindo, Doc, qué lindo.
Bueno, Doc, para que las personas que nos están viendo y nos escuchan entiendan un poco más su historia, cuéntenos usted de qué cáncer, qué tipo de cáncer padece y hace cuánto se dio cuenta.
Más o menos hace 2 años y medio tuve algo que parecía como un cálculo renal, pero digamos que de acuerdo a lo que yo conocía, yo decía, pero esto parece un tejido y de ahí me asusté en pandemia. Estábamos como en junio de la pandemia. Llamé a un compañero de la universidad y me dijo, venga, tómese un examen de tal cosa. Usualmente estos cánceres no los cogen muy temprano porque son de difícil diagnóstico. La gente no se da muy, muy fácilmente cuenta. Y efectivamente, cuando me hicieron el examen, un TAC, me dijeron, si ahí hay una imagen que no es muy bonita, venga, ahora y miramos, le sacaron una biopsia rápidamente, me hicieron el diagnóstico en ese instante y por fortuna no había avanzado mucho y le empezaron a hacer el tratamiento convencional, el tratamiento de rigor y de rutina, con la desgracia de que el nivel de agresividad fue muy alto y a pesar de que se estaban haciendo los tratamientos oportunos, cada vez avanzaba más. Llegó el momento, y eso fue hace exactamente un año, que el médico me dice, no, mire, con esta forma de avanzar, lo mejor es que le hagamos una cirugía muy grande. A mí me retiraron la vejiga, me reconstruyeron, mejor dicho, el hombre nuclear me quedó en pañales con todo eso que me hicieron, y desde entonces he venido en recuperación y en controles muy, muy, muy bien cuidado por la institución, que es la clínica Los Cobos Medical Center, gente maravillosa, el personal asistencial fantástico. Me he sentido muy querido por ellos, además. Desafortunadamente, en el tercer control se identificó un ganglio, y mira que tomaron un examen especializado, y ese ganglio que había aumentado de tamaño no era el problema, sino otros ganglios en otro lugar que, por fortuna, Dios, lo que sea, sin ningún síntoma, ya marcaban como, ojo, porque aquí hay un tumor. Y a partir de eso, y eso fue el 29 de octubre, empezó toda esta trayectoria de fórmula, autorización, tutela, desacato, y ya hoy cumplo, desde el momento en que me hicieron el diagnóstico, 30 días largos, pero desde el momento en que debía darse la autorización, que era 11 de noviembre, de acuerdo a prescripción médica, hoy estamos a 29 días.
Sí, y justamente quiero ir a ese punto, doctor, porque usted nos hablaba inicialmente de que el personal de la clínica Los Cobos lo estaba tratando muy bien. Sin embargo, para las personas que nos escuchan y que no nos pueden ver, su cartel dice que Compensar y la clínica Los Cobos me sentencian a muerte y me niegan el tratamiento. Y yo quiero saber cómo ha sido ese proceso y esa lucha que usted ha tenido, porque usted representa a muchos pacientes, doctor, que están pasando por este mismo calvario, por decirlo así, por este mismo proceso de tener una enfermedad que es muy difícil, y aparte estar peleando con el sistema de salud para que le den ese tratamiento. Entonces quiero que hablemos un poco como de eso que usted ha tenido que vivir y por qué se decide hacer esto.
Permíteme un segundo, Sofía. Sofía. Tráeme el cargador, porfa.
Sí.
El del computador creo que está ahí al lado. Es que si no se va a caer esto.
No. Bueno, que pase todo menos que se corte la comunicación.
Esperemos que no.
No.
Básicamente, la clínica conmigo siempre ha sido muy formal, y cuando los incluí en el cartel, tiene mucho que ver con que ellos fueron también convocados por la EPS, por la juez de tutela, porque es que el proceso no es solamente una autorización. En mi caso se necesitaba coordinar la autorización con un proceso expedito para la programación de la cirugía. Entonces, obvio, la clínica sin una autorización le queda un poco complicado moverse, pero yo los involucro como un todo, porque si uno los separa y de alguna manera plantea el tema por un lado y no lo plantea por el otro, la respuesta no va a ser integral. Y yo necesitaba, como se dio, una respuesta integral. Ayer se reunieron, hoy me llamaron y mañana ya estoy programado para la inmunoterapia, que se llama inmunoterapia. Que es un triunfo y es una situación que difícilmente se da en ese rango de tiempo.
Claro. Pues doctor Juan Pablo, de verdad que nos complace mucho. Ya parece ser que le suministraron el medicamento, ¿verdad? O el tratamiento. Ya lo aprobaron.
No, en este momento tengo la autorización y estoy a puertas de que mañana me programen y me lo apliquen.
Bueno, pues esperemos
en
que
eso
así sea.
Estoy.
Esperemos que así sea, Doc, y nos contagie a usted en todo caso, a pesar de las dificultades, con su, bueno, resiliencia, con su fuerza, con su buena vibra, con su humor, en medio de la adversidad y de las grandes, bueno, circunstancias y retos que imponen esta enfermedad. Un abrazo, Doc, y mándenle saludos a la ministra de Comunicaciones allá en su casa, a Sofi.
Con gusto, un abrazo. Bye.
Chao, Doc, muchas gracias. 7:19 de la noche. Bueno, esa es la historia con la que queríamos comenzar para, obviamente, poner los reflectores en ese tema que hoy por hoy tiene en ascuas a más de un colombiano, de una familia en nuestro país.
Es que, Juan Diego, todos los días acá en W Sin Carreta estamos recibiendo este tipo de denuncias.